Bienvenidos a esta edición de Radiograma. Estamos conectados con los cierres de ambas campañas de los candidatos presidenciales de la segunda vuelta del domingo. En Coquimbo, Janet Jara. En la Araucanía está José Antonio Escaz. Y probablemente en los próximos minutos estaremos ahí dándole a conocer en directo desde ambos lugares lo que están señalando al cierre de sus campañas los candidatos presidenciales. Claro,
va a hablar Janet Jara seguramente de cerca de las 20:30, 21 horas. Vamos a estar con eso evidentemente aquí en la radio, pero ahí usted está viendo y vamos a tener en nuestras ediciones de Radiograma y en BioBioChile.cl también parte de lo más importante de sus declaraciones. Que estén bien.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de
Bielco, todo el respaldo que su empresa necesita. Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Universidad de Tarapacá, excelencia desde el extremo norte.
Número 1 en información, líder de opinión.
En BioBio, Radiograma.
BioBio, la radio, se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
BioBio, la radio, 43 estaciones. Ahora, se ve.
BioBio Deportes es una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Llegó Multiplica Ahorro de Unimark. Ahora todos pueden comprar más y ahorrar más. TNT Sports está en Max. Sentimos pasión por el deporte. El juego comienza. Cada uno ya está en su posición. BioBio Deportes.
Nos ponemos en marcha en el resumen deportivo. Finalizada ya la temporada profesional 2025. Ya está Felipe Espina con nosotros en la sede de la NFP. Estuvo todo el día allí, justamente en Quilín, porque hubo Consejo de Presidentes. Primer día Consejo de Presidentes, también lo hará el día de mañana. Felipe, buenas tardes todavía.
Hola, Diego, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Bien, Felipe.
Aquí reporteando cosas todavía, porque hay algunas cosas por averiguar.
Claro.
Ya, que tiene que ver básicamente con el sistema de clasificación a las competencias continentales de la próxima temporada. No es el que conocíamos, tuvo un pequeño cambio durante este Consejo de Presidentes, en el que además fueron, para tranquilidad de todos los amantes del fútbol, aprobadas las bases de los torneos de Primera A y de Primera B. Bueno. Así que por ahí partimos con buenas noticias.
Bueno, a ver, Felipe, aquí en la radio, como bueno, en varios sectores de la ciudad y también de regiones, hay hinchas de la Unión Española, también lo hay de Deportes Iquique, que desde ayer ya se viene ilusionando cuando saltó esto de este vacío legal y lo que marca en todo caso el reglamento. Y bueno, ¿qué es lo que se comenta ahí? ¿Qué es lo que se aprueba en definitiva? Torneo 16, se habló un torneo 18, lo estábamos informando en Radiograma. ¿Qué hay respecto a aquello, Felipe?
No, por ahora se juega torneo con 16.
16.
Más allá de la intención de algún colaborador, socio estratégico de la NFP, de establecer un torneo con 18 jugadores, con 18 equipos para la próxima temporada.
Sí, yo eso dije 18 fechas. En Radiograma yo dije 18 fechas.
18 no, yo dije, jugadores. Yo,
18
jugadores.
Sí. No, está bien, está
estamos
bien.
Claritos.
Se entiende. Entonces, 16.
Es que ha sido una jornada muy larga, vos, Diego.
No, sí, se entiende. Felipe, 16 equipos.
Sí.
Con los ascensos de la U de Conce, de Deportes Concepción. Los descensos.
Exacto.
Ya no tiene asidero. Bueno, eso no implica que igual puedan ir a la justicia, me decía.
No, eso está claro.
Ya.
Eso está claro. Yo entiendo que esa es la intención de los clubes que descendieron este año. Unión Española y Deportes Iquique. Esto por una interpretación del reglamento, por un lado, y por el otro lado de las bases del torneo, que fueron aprobadas por estos mismos presidentes al inicio de esta temporada.
Sí.
Y en ese momento no se dieron cuenta que el reglamento marcaba el descenso de los equipos que promediaran los números, los menores números de los últimos tres campeonatos.
Claro, pero ese reglamento hablaba de 20 equipos. Y todos sabemos que 20 equipos ya no tienen el fútbol nacional.
Exacto.
O sea,
no, exacto. Es un reglamento que hablaba.
Enredo ahí.
Pero bueno. Sí. Pero nadie se dio cuenta que ese reglamento estaba caduco, por decirlo de alguna manera,
¿no? Sí, claro. O sea, eso era una cuestión obvia. Pero bueno, se ilusionaron y parece que la ilusión duró poquito, poquitas horas.
Más allá, insisto, que la intención, entiendo, de los clubes es ir a la justicia ordinaria.
Sí. Se están recabando y antecedentes y a partir de ahí, bueno, ver si el asidero no. Está difícil. No, y el TAS peor. El TAS puede...
Se demora más.
Sí, 2027 ahora, tal vez.
Sí. Yo te decía, digo, que se aprobaron las bases, donde hay varios cambios bien, bien importantes, diría yo, ¿no?
A ver los cambios.
¿Se acuerdan que muchos entrenadores reclamaban por la cantidad de jugadores en la banca, suplentes? ¿Que eran pocos?
Siete suplentes.
Ahora son 9.
Ah, se amplían 2.
¿Cómo le va?
¿Quién? Bueno, ¿quién está ahí? ¿A quién saluda?
Jorge Aguilar.
Jorge Aguilar. Sí.
Bien, ¿cómo le fue en el Congreso? En el Congreso, digo, en el Consejo.
Bien, pues aprobado, sí, aprobada la fase de ambos campeonatos. Muy bien.
Consejo largo, con una jornada también para mañana.
Sí, también. Pero bueno, estamos para eso.
Jorge, vamos a aprovechar que nos va a regalar estos minutos a la radio, estamos en vivo para todo el país. Aprobada la regla del sub-20 también, ¿no? 1980 minutos, 70% son los números, porcentajes de minutos que se aplican, ¿no?
Así es. ¿Sí? 70%, sí, tal cual.
Otras cosas, la posibilidad de jugar con 18 equipos el próximo año, descartada absolutamente.
No,
18 equipos.
A ver si se puede acercar un poquitito más el micrófono ahí, Felipe. A ver, no se escuchó, ¿ah? ¿Eh? Lo de Jorge Aguilar, estaba hablando ahí el dirigente de la NFP con Felipe. Respecto a, bueno, algunos cambios y regla del sub-20. ¿Lo perdimos a Felipe? ¿Lo perdimos? Ya vamos a recuperar a Felipe. Está en la NFP, está en la sede de Quilín. Consejo de presidente importante. Hoy tengo entendido que era primera división y primera B. Ahora sí, Felipe.
Me recuperamos ahora, sí.
O sea, hoy ahí
la posibilidad, Jorge, no se alcanzó a escuchar. ¿Sí? De jugar con 18 equipos, imposible la próxima temporada.
Imposible.
Quedó descartado.
Ya, reconfirmado.
No, está planteado. 16 equipos, el mismo sistema del año, de esta temporada, digamos.
¿Existe la chance de que Unión y Deportes Iquique puedan ir a la justicia ordinaria también, ¿no? Eso no.
O sea, de poder recurrir, pueden hacerlo, sin duda. Eso es, ellos decidirán qué hacen.
Oye, más las bases firmadas por estos mismos presidentes al inicio del torneo sobre el reglamento, este que hablaba además de 20 equipos.
Sí, disposición del reglamento que obviamente está caduca, que es habla de un campeonato de primera división de 20 equipos y de ascenso o primera B de 12.
Jorge, es lo último, porque ya sabemos que así como hay una ley Almirón, la ley de los 9 jugadores en la banca, que entiendo que se aprobó también, que fue reclamo en algún momento de Thiago Núñez. ¿Le podríamos poner ley Thiago Núñez o no?
No, eso le corresponde a la prensa. No.
Pero se aprobó eso, serán 9 finalmente los suplentes.
No recuerdo decir cuándo salí, pero sí, es lo que estaba planteado de un inicio.
Jorge, muchas gracias.
Ya.
Encantado.
Se confirma 9
Jorge,
suplentes.
Que le vaya bien, ¿eh? Ahí estaba, Jorge Aguilar, vicepresidente del NFP en diálogo con... Vivo la radio. Sí, son 9. Confirmado.
De 7 a 9. 2 suplentes más en la banca para poder agregar jugar de campo, imagino, porque va a haber un portero y el resto jugadores de campo para que el técnico, en este caso de todos los clubes, tengan posibilidades de tener más variante allí.
Claro, porque además, a propósito de la ley del sub-21.
¿Sub-20 o sub-21? Teníamos duda ahí, Felipe. ¿Sub-20 o sub-21? Porque era sub-21 la realidad.
Sub-21.
Sí, sí, ya. Sigue siendo sub-21, no cambia entonces.
No, eso no cambia. De hecho, se mantienen los 1980 minutos que deben sumar los clubes a final de temporada. 70% de los minutos que son finalmente los que se van a contabilizar y con un total de 120. Es decir, Si usted pone 4 o 5 jugadores sub-21, pueden sumar en total hasta 120. Hasta ese 120. Es el tope.
Claro, claro. O sea, bueno, no hay mayores cambios en la sub-21. La regla sub-21 de los jugadores. Cambio de suplente, entonces se agregan dos más. Estos son los cambios más importantes y el tema de la Unión Iquique prácticamente ya descartado, sino 100% no, descartado. Sí. ¿No? Sí, sí. ¿Qué otra cosa importante ahora? Yo tengo por aquí un bosquejo de cómo clasificarían los equipos chilenos a la Libertadores y Sudamericana, que no es el mismo sistema de clasificación de este año.
Paso, no, cambió.
¿Tú lo tienes o quieres que lo comparta yo?
Es el mismo, lo escucho. Si usted lo tiene ahí a mano. Sí,
yo lo tengo a mano, lo tengo escrito por aquí. Mira, el Chile, a ver, Copa Libertadores, Chile 1 no cambia, es el campeón del torneo nacional, como este año Coquimbo. Chile 2 no cambia, subcampeón del torneo nacional, como en este caso, en este año Universidad Católica. Aquí empiezan los cambios. Chile 3 no es el tercero del torneo nacional, como este año Higgins, sino que será el campeón de la Copa de la Liga, del nuevo torneo que se viene, que será anunciado, no sé si ya lo hicieron ahí o no, pero la Copa de la Liga es un hecho ya, con equipo de primera división. ¿Estamos claros, Felipe?
Clarito, lo estoy anotando, Diego.
Campeón de la Copa de la Liga va a Chile 3, es decir, a fase previa de Copa Libertadores. Chile 4, atención con esto, tampoco es el ganador de la Copa Chile, no señor. Va un partido único entre el ganador, sí, el campeón de la Copa Chile, hoy sería Huachipato, por ejemplo, con el ganador del partido, o sea, con el tercero de la Liga, del Campeonato Nacional. ¿Se entiende? El ganador del tercero del campeonato, por ejemplo, vamos a llevarlo este año, O'Higgins jugaría con Huachipato, que fue campeón de la Copa Chile. Ya, eso para el próximo año. Ahora bien, el que gana va como Chile 4, va a fase 2, clasificatoria Libertadores. El que pierde va como Chile 4 a la Copa Sudamericana. Es decir, el que pierde ese partido único entre el tercero del torneo nacional y el campeón de la Copa Chile, el perdedor va como Chile 4 a la Copa Sudamericana. Y Copa Sudamericana no cambia en cuanto a Chile 1, 2 y 3. Es decir, cuarto, quinto y sexto del torneo nacional. No sé si quedó claro. Probablemente no, hay alguna duda, más 569-9200-7888, si hay alguna duda vuelvo y lo reiteramos, no hay ningún problema. Pero yo creo que está bastante claro cómo es el nuevo sistema de clasificación, ahí hay que ratificarlo, Felipe, pero entiendo, ya me lo dieron de muy buena fuente.
Es así, sí. Tal cual como tú lo indicas, que fue aprobado en este dentro de las bases, en este Consejo de Presidentes de la NFP, que aprobó, como ya decíamos hace un rato, las bases para los torneos de Primera A y también de Primera B.
Ya, el presidente de clubes, ¿se fueron ya, por ejemplo, Aníbal Moza, Michael Clark, Juan Tagle? Sí.
Entiendo que Michael Clark todavía no.
Ajá.
Juan Tagle sí se fue, sin dar declaraciones, por cierto. De hecho, los únicos con los que hemos podido conversar, entrar en un diálogo breve, fue con Sebastián González, a su momento, representante gerente deportivo de Recoleta. Y con Jorge Aguilar, ¿no? Que muy a la pasada, muy gentilmente nos regaló ese par de minutos a la radio.
Sí, pero te parece, escuchamos una del Chama Gol, bueno. Hoy gerente de deporte Recoleta de la Primera vez.
Lo que pasa es que eso también se ve por categoría. Entonces, la Primera vez yo creo que se va a mantener los 1.800 y eso, porque hay una modificación que fueran 2.000 y algo que se encontraba que era un exceso, pero sí. Es que a veces pasa que hay ciertos artículos que hay que verlos también dependiendo de la categoría.
Los 2005, 2006, 2005.
Claro, los 2005, que lo más probable es que eso se mantiene.
Se mantiene, como dice Felipe, estaba hablando de la regla sub-21, Chamagol, allí este Deporte de Recoleta. Sí. Hoy, solo
porque
primera
en algún momento,
sí, perdón. Sí.
En algún momento, Diego, a ver. Había lo que se proponía, digamos, la propuesta que llegó hoy al Consejo de Presidentes era aumentar a 2.300 minutos. Con distinta categorización o porcentaje de minutos sumados finalmente, dependiendo de la edad de los jugadores.
De acuerdo al año de nacimiento. Claro,
exactamente. Claro. El 2005 sumaba 50, el 2006 80 y el 2007 sumaba el 100% de los minutos. Es decir, si un 2007 jugaba 10 minutos, sumaba esos 10 minutos para la totalidad, para la suma total.
La sumaba más por ser menor.
Exactamente.
Claro. Hoy entonces, Primera División y Primera B. El tema es que muchos de segunda que están en la cuerda floja, muchos clubes, quiero decir, y que vale esperar mañana a que el Consejo de Presidentes, es decir, a los presidentes de primera y primera B, les vote las bases de su torneo. Esto sería así, porque segunda sí, se ve mañana, ¿no?
Mañana, junto con eso, el tema del financiamiento para el fútbol joven. Mañana es un consejo joven bien importante para esos dos temas, tío. Sí. Más allá de que lo medular o lo más importante se haya tratado hoy, que son los torneos de primera A y de primera B, mañana es trascendental, digamos, para esas dos situaciones, para lo del fútbol joven y para lo de segunda división profesional.
Ya, me piden reiterar lo de las clasificaciones, muchos auditores, ¿eh? Con la Copa de la Liga seguimos copiando los peores inventos de los argentinos, dice un auditor. No, es que la Copa de la Liga no se juega en Argentina, tengo entendido, hasta ahora no se juega. O sea, tienen 800 campeonatos, pero este no. Esto de Inglaterra, esto copia de Inglaterra, porque ni siquiera creo que en España se juega esto.
Esto sería como la FA Cup.
Claro, FA Cup, exacto, o Carabao Cup, creo que...
¿no? Porque una cosa así.
Carabao Cup, esa es. Esa, claro, es un tercer torneo, es un tercer torneo. Y esto tiene una definición, esto tiene evidentemente más partidos, claro, más partidos tienen que pagarle a la tele la deuda que tienen. Chile 1, campeón de la Liga, del Campeonato Nacional. Chile 2, campeón, subcampeón del Torneo Nacional. Hasta ahí igual, para la Copa Libertadores. Chile 1 y 2 igual, no cambia nada. El Chile 3, fase previa, es decir, fase clasificatoria, Copa Libertadores, fase 2, entra el campeón de la Copa de la Liga, del nuevo torneo. El campeón de la Copa de la Liga va como Chile 3 a la Libertadores. Chile 4, partido único entre el tercero del torneo nacional y el campeón de la Copa Chile. Hoy sería Huachipato, ¿sí? Esto es el perdedor de este partido y va a la Copa Sudamericana. Entra como Chile 4. Y los otros tres clasificados igual, no cambia nada respecto a la Copa Sudamericana. Cuarto, quinto y sexto del torneo nacional. Creo que estaba que claro, ¿no? Bueno, Felipe, vamos a la pausa. Volvemos en un ratito a ver si queda algún protagonista más por allí por la NFP, ¿le sí, parece?
Mira, no he visto salir a Sabino Aguada.
Ah, importante Sabino Aguada, Unión Española.
No lo vi salir.
No lo vio salir.
No sé si salió mientras estábamos hablando con Jorge Aguilar, lo desconozco.
¿Ya?
Pero lo vamos a averiguar y esperamos, por supuesto.
Ya, ahí esperamos, Felipe. Mientras les comentamos que en Construmar encuentra todo lo que necesita para construir y remodelar. Y puede aprovechar un combo muy interesante. Taladro inalámbrico, esmeril angular y caja de herramientas por 79.990 pesos. Construmart, profesionales de la construcción. Nos vamos a la pausa y fútbol internacional. Ganó el Betis del ingeniero Pellegrini. Ganó el Michelin danés de Darío Osorio. Se lo cuenta el Keno en instantes.
Silencio, por favor, silencio. Quiero hacer un brindis navideño. Quiero brindar para que siempre en todas las celebraciones no falte la familia, la comida y, por supuesto, las increíbles ofertas navideñas de Unimark. Papas fritas Lay's corte americano liso 200 gramos, 1,750 pesos cada una. Coca-Cola variedades desechables un litro, 1,000 pesos cada una. Stock papas, 130 mil unidades. Stock bebidas, 100 mil unidades. Alimento con sello alto en evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Ofertas válidas hasta el 24 de diciembre de 2025. Unimark, el supermercado de todas las celebraciones.
Kenotrotamundos.cl es una presentación de Skechers Performance. Conoce la tienda Skechers más grande del mundo en Cenco Costanera, nivel 3, y visita y auspicia canal Kenotrotamundos en YouTube.
Hola, ¿cómo están, muchachos? Europa League, un portento para los jugadores chilenos, porque partamos por lo que sucedió en Croacia, donde el equipo de Manuel Pellegrini prácticamente ya clasificado con un pie en octavos de final y el otro está, los dos pies, en 16avos de la Europa League, que digamos es el segundo torneo en importancia acá en este continente, en 7 minutos de zafarrancho entre el 30 y el 37 del primer periodo. Marcaron 3 goles. Eso dejó prácticamente sin reacción al Dinamo de Kovacevic. Así es que digamos que Pellegrini y el Betis se ponen con 14 puntos, segundos en la clasificación detrás del Midtjylland, que también ganó, le ganó al Genk de Bélgica por 1-0 con participación de Darío Osorio en este partido. Vamos a escuchar primero que todo a Manuel Pellegrini, que está contento, pero siempre poniendo la pelota contra el piso.
Creo que hicimos un partido muy completo, controlamos el ritmo del partido, donde los presionamos bien y pudimos marcar 3 goles, que se marcó una diferencia importante, y quizás un segundo tiempo que quisimos controlar un poco más el balón, bajar el ritmo, donde desgraciadamente bueno, no hicieron ese gol a balón detenido en el último minuto, donde tuvimos nosotros un par de oportunidades, pero en términos generales me dejó muy contento el partido y la madurez del equipo para lograr los 3 puntos.
Así las cosas, han dado un paso gigante para quedar entre los ocho primeros. ¿Ah? Para mí, no hay dudas. De la manera como está jugando, además con las rotaciones que está haciendo, fundamental Riquelme y Anthony, los jugadores preferidos, además por Manuel Pellegrini, que está echando mano a la cantera. Bacambú, que se perdió un gol increíble, otro de los que anduvo muy bien. Así es que tiene que ir a Madrid ahora a jugar con el Rayo Vallecano. Se aproximan partidos este fin de semana en Sevilla y en Madrid, y vamos a estar el 22 también, cuando el Betis haga esa lluvia de muñecos y de juguetes, no en el Villamarín, que tiene para el 2028 como fecha de relanzamiento, sino que en La Cartuja. Buenas noticias entonces para Darío Osorio, que ha ganado con el Midtjylland al Genk 1-0, y buenas noticias para el ingeniero, que sigue triunfando acá con el Real Betis, ahora en Europa League.
Hola, soy Keno Trotamundos y les cuento que Skechers Performance abrió su tienda, la más grande del mundo. ¿Dónde? En Senco Costanera nivel 3, más de 1,000 metros cuadrados, donde encontrarás fútbol, running, pádel, básquetbol y golf, además de ropa y accesorios. Te invitamos a una experiencia de alto rendimiento con Skechers Performance.
Visita, suscríbete y auspicia en YouTube al canal Keno Trotamundos. Todo el deporte de alto nivel con los chilenos alrededor del mundo. Los contenidos audiovisuales, programas y viajes de Keno Trotamundos, siempre primero en sus redes sociales y en YouTube. ¿Quieres poner tu marca junto a nosotros? Escribe a kenotrotamundos@gmail.com. Keno Trotamundos en YouTube. ¡Locos por el deporte! Nuestros tiros son directo al arco. Bío Bío Deportes.
Bueno, ahí estamos a 10 minutitos de las 20:30 horas. Podemos volver con Felipe a la NFP. Felipe, oye, ¿estás ahí?
Acá estamos.
Bueno, ¿sabes quién habló hoy allí en...?
Espérate, Diego, dame un segundo.
Sí. Primero, mira, prioridad ahí.
Se acaba de subir a ver. Sabino Aguad, gerente de Unión Española, a su camioneta.
Poquito,
vamos a ver si podemos conversar con él. Importante escuchar la voz de Sabino Aguad.
Por favor.
Ahí así está. Es que vamos a ver si se detiene. Lo vemos a la distancia, unos 50 metros. Está arriba de su camioneta, contestando un WhatsApp, parece.
Sabino Aguad, gerente de la Unión Española, atención. Ahí está Felipe Espina, haciendo guardia, esperando, lo haga zapado.
Estamos acá. Yo siempre fui muy buen defensor.
No va a ser el gran Yuki Tsunoda, ¿eh?
No, yo voy a salir del cruce acá.
No.
¿Ir arriba de la camioneta, no?
¿Cómo?
A ver.
Está muy atenta por allí los hinchos de la Unión. Está Leila González, nuestra compañera de prensa, hincha de la Unión Española, esperando a Sabino.
Mi disculpa, no podemos hablar de ese tema, no. Mi disculpa, chao.
Pero está la idea de la justicia ordinaria, ¿no?
No puedo hablar de ese tema, no puedo. Sorry.
Gracias. Ya, ahí está, se va a salir una web. Sin dar muchas declaraciones, solo decir que no podía hablar del tema. Pero claro, está, digamos, la idea, por lo menos en el ambiente, de que tanto Unión Española como Deportes Iquique van a recurrir a la justicia ordinaria para ver este tema del reglamento y de las bases, ¿no? Que marcan dos cuestiones muy distintas con respecto al descenso de los equipos.
O sea, si Sabino Aguad, gerente de la Unión Española, dice que no puede hablar de este tema, es porque evidentemente está recabando mucho más antecedentes de este vacío legal, ¿no? Respecto a las bases, al reglamento. Una cosa dice una cosa, otra dice la otra. Bueno, entonces entiendo que van en conjunto con Iquique. Yo creo que van de la manito, sí. Con Iquique, los dos abogados deben estar hablando todo el tiempo.
Yo me imagino que sí. Me imagino que así será.
Es un tema de escritorio, evidentemente. No sé, presentación si harán en tribunal de disciplina. No sé si irán a la justicia directamente. Desconocemos por qué.
Entiendo que
el tribunal
de disciplina ya no está funcionando, pues, Diego.
Ya están de vacaciones.
Claro, se funciona solo mientras está el torneo.
Mientras el torneo terminó.
Esta ya escapa, creo, a alguna determinación del tribunal de disciplina. Bueno. Porque es más bien una interpretación, por una parte, del reglamento. Y por otra parte, de las bases del torneo. Ojo, bases del torneo que fueron firmadas y aprobadas por estos mismos presidentes.
Sí, sí, lógico. O sea, excepto... A ver, por los presidentes de primera y primera B.
Claro.
Los presidentes de primera y primera B. Y lo de segunda, que lo votan ellos mismos también, lo de primera y primera vez. Vamos a ver,
y eso será
qué votan mañana, respecto a esta. Señor. Estamos muy atentos a ello, porque es un torneo deficitario, todos los clubes en la lona, la mayoría, habrá que ver ahí. Ah, por cierto, Puerto Montt anunció a Emiliano Astorga como nuevo técnico reemplazante del Pillo Vera. ¿Sabe? Te iba a decir quién habló hoy, Felipe, esta tarde, Walter Montillo.
Mira.
Sí, porque se viene el partido de despedida el martes, ¿se olvidó usted?
Sí,
ya. Y habló de dos temas. Primero, del paso de Gustavo Álvarez por la U. Todos lo dan ya fuera de la U, Gustavo Álvarez. Y mire que hay una coincidencia en el pasado de Montillo con Álvarez. ¿Quiere escucharlo, lo que dijo?
A ver.
Bueno, Gustavo sí, yo lo conozco. Somos del mismo barrio. Creo que nació en Lanús también como yo. Me dirigió cuando yo era chico. Y bueno, el fútbol nos volvió a reencontrar en una cancha cuando él dirigía Aldo Civi y yo jugaba para Tigre. Después de tantos años de no haberlo visto. Y cuando vino a la U me puso realmente muy contento. Yo le mandé varios mensajes a él. Yo creo que el mandato de él en la U fue bueno. Obviamente que siempre en los equipos grandes lo que se busca es salir campeón. Y cuando no se logra, se ve todo lo malo que se hizo.
Mire, se conocieron en mi barrio, Felipe.
Mire.
Bueno, ahí está claro, y ahí está claro porque fueron tan exitosos en el fútbol Walter Montillo y Gustavo Álvarez, y quien le habla está aquí, ¿no? En estos casos, en Biobío, ¿no? Del mismo barrio.
No voy a decir nada. No,
mejor, el silencio es la mejor opinión, Felipe, para usted. Pero la atención verdad. Con este tema. ¿Por qué? Porque Montillo jugó en el fútbol brasileño, conoce el fútbol brasileño, y un brasileño es candidato a reemplazar a Álvarez. ¿Usted lo vio eso, Felipe?
Sí.
Renato Paiva. Exacto. Hace poquito fue técnico de Botafogo, entiendo yo, cuando ganaron la final de la Copa Libertadores, ¿no? Era Renato
Sonó
Paiva.
Sonó en Colo-Colo también, fíjese.
Sonó en Colo-Colo. Tuvo mucho en Ecuador, jugó, o sea, dirigió Independiente del Valle.
Antes de Ortiz.
Claro. Bueno, la opción de Renato Paiva a la U para reemplazar a Álvarez es la voz de Walter Montillo. Escucha.
Bueno, lo de Renato, yo creo que el fútbol brasileño en este momento, lo vienen demostrando en las copas internacionales, está por encima de todo lo que es América y seguramente que tenga los conocimientos para poder hacerlo. Cualquiera que venga acá, me parece que, si por ahí no es local, ¿no? Porque si es extranjero, lo que yo haría es conocer un poquito lo que le gusta al hincha, las preferencias de algunas posiciones que son importantes para el hincha también que va a alentar. Y después, obviamente, colocar su plan de juego para que nos pueda sacar nuevamente campeones, ¿no?
Ay, ay, ay. Renato Paiva, ¿será verdad? ¿Será el nombre que busca en todo caso la U? Mensajes al más 569-9200-8888. Qué sinvergüenza Unión Española y Deportes Iquique. Perdieron en canche y fueron malos. Quieren quedarse cara dura, dice un amigo auditor muy irritado. Muy enojado, enfadado.
Fastidioso.
Me decía mi compañero Mario Vera aquí de prensa, dice, pero también hay un reglamento, no es que quieren ganar por escritorio por ganar. Hay un reglamento y se violó ese reglamento. Bueno, aquí no sé si se violó, aquí hay un vacío legal, porque una cosa, el reglamento dice una cosa, las bases dicen otra. Bueno, vamos a ver en qué termina esta situación. Por ahora, apelan, puro humo.
¿A qué apelan los equipos, Diego?
Sí.
Unión e Iquique. Es que el reglamento está por sobre las bases.
Claro, ese es el, digamos, el motivo principal de la defensa.
Exacto.
O sea, ahí está la defensa de estos clubes. Y cuidado, porque si fuera así, los grandes perjudicados son, porque hablan de un promedio de 3 temporadas. Y de 3 temporadas, claro, los grandes perjudicados son La Serena y Limache, que estuvieron peleando el descenso, tuvieron una temporada, son los que ascendieron ahora. O a principio de año, mejor dicho. Ya vos, Felipe, este fin de año todos esperamos 3 cosas, mira. Navidad, Año Nuevo y, por supuesto, la increíble oferta de Unimarc. Porque en Unimarc encuentra todo lo que necesita para cada celebración. Unimarc, el supermercado de todas las celebraciones. Tenemos pausa. La pausa, no te vayas, Felipe, y ya estamos con el final.
Bueno.
Atención, maestros y contratistas. Construmart está más especializado que nunca, porque en nuestros pasillos encuentras el mix de productos y volumen que tu obra necesita, con soluciones completas para cada proyecto. Ferretería, pisos, muros y porcelanatos, electricidad, gasfitería y mucho más. Aprovecha con botaladro inalámbrico más esmeril angular más caja de herramientas por solo 79.990. Encuéntranos de Erika Puerto Montt y en construmart.cl. Construmart, profesionales de la construcción.
En Pinturas Blanco nos sentimos profundamente agradecidos con todos los chilenos por habernos permitido ser parte de sus momentos más significativos este 2025. Momentos de felicidad y otros difíciles, pero siempre con la alegría y la fuerza que nos caracteriza como país para pintar de color la esperanza. Gracias por haber confiado este 2025 y feliz año 2026. Les desea Pinturas Blanco.
Aquí todos juegan, nadie está en la banca. Bío Bío Deportes.
A ver, dos cositas que me quedan del final antes de la despedida, Felipe, si no hay nada más por allá.
No, ya acá estamos solos, ¿eh?
Me pregunta Fernando de Melipilla qué pasó con Deportes Melipilla. Enviaron un comunicado donde ya anuncia se anuncia la renuncia, no del presidente del club, José Castillo. Melipilla, uno de los equipos que peor ha hecho las cosas en los últimos años, muchos descensos por escritorio, bueno, para qué decir. José Castillo fuera, entonces Deportes Melipilla. Lo otro, lo del penal de ayer de Limache, lo del penal de Pons, el último. He visto nuevamente la jugada, claro, en la vorágine del relato por allí uno no lo observa, pero Odriozola, efectivamente, esto debió repetirse, y más que había VAR, Felipe.
Claro que...
No estaban los dos pies de Odriozola, o uno de los dos pies de Odriozola en la línea en el momento que él se lanza a atajar el penal de Pons. Debió repetirse, tenía razón Víctor Rivero en la queja.
Sí, pero ya está un poco lo mismo, ¿no?
Sí, bueno.
Pues lamentable por la gente de Limache, digamos, pero bueno.
Sí, sí. O sea, está bien en quejarse. Está bien que quejarse.
Sí, pero, está todo su derecho.
Pero es muy difícil. Encima el último penal, ya cuando todo Huachipato entró a festejar y ya. Complicado. Si hubiese sido, por ejemplo, el primero o segundo penal, lo más probable es que hubiese repetido. Pero, bueno, a la FIFA, sí, como dice un auditor acá. Felipe, fuerte abrazo, maestro, y mañana seguimos ahí con Benjamín Rojas, seguramente en el Consejo del Presidente de la NFP.
Un abrazo,
que esté muy bien. Gracias, chao. Felipe Espina. En Quilín nosotros nos vamos, ya está Julio Sánchez, hoy en la radio al instante. No se vaya, gracias.
Bío Deportes fue una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Llegó Multiplica Ahorro de Unimark. Ahora todos pueden comprar más y ahorrar más. TNT Sports está en Max. Comentarios, noticias y todos los deportes se dieron cita con el equipo titular. Bío Bío Deportes.
Estaremos desde muy temprano con transmisión multiplataforma. Bío Bío la radio, Bío Bío TV, biobiochile.cl y en nuestras redes sociales. Todos conectados para llevarte información independiente y al instante.
Chile vota. Bío Bío informa.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 56 99 200 7888.
WhatsApp Bío Bío. Participa y comparte.
La comunidad informativa más grande del país. 43 estaciones de Arica a Punta Arenas.
Bío Bío, la radio.
Ahora comenzamos a revisar el día con los temas que hicieron, hacen y harán noticia.
Voces, música y entrevistas toman su espacio. Aquí comienza Hoy en la Radio con Julio Sánchez.
Están ustedes, muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, 20:33. Estamos comenzando, le voy a decir a la gente que deje de mandar mensajes a esta hora porque estamos en vivo. Claro que sí, ahí sí, ya.
Claramente,
estamos en vivo. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos en este día jueves 11 de diciembre, que conmemoramos, fíjese, entre otras cosas, el día de la provincia de Linares, el 11 de diciembre de 1873, el presidente Federico Errázuriz Lizañartu firmó el decreto que crea la provincia de Linares a partir de la antigua provincia del Maule. Si usted es de la provincia de Linares, mándenos un saludo, cuéntenos, se está celebrando por allá el Día de la Provincia de Linares, ahí tenemos a las comunas de Parral, Linares, Longaví, Retiro, la más linda de todas, Retiro, alguna otra comuna, se me quedan muchas, por supuesto, así que si usted anda por ahí, está pasando por el lugar, por ahí, por la zona, es de la zona, escríbanos, cuéntenos, ¿se celebró o no se celebró el Día de la Provincia de Linares? ¿Cómo están las fiestas ahí en la provincia de Linares? Muchas gracias desde ya por todos los mensajitos. Más 569-9207-888, número de WhatsApp, donde estamos conectados para ustedes en este día 11 de diciembre, donde además el Santoral nos recuerda Dámaso. ¿Conoce algún Dámaso usted? ¿Usted, chiquillo, no? ¿Ninguno? Ninguno, ya.
No. No.
Es el día 345 del año, aunque no lo crean. 345 del año. Y nos quedan tan solo 20 días para que termine este año 2025. ¿Cómo fue cómo fue este año para ustedes? ¿Fue bueno? ¿Fue malo? ¿Fue positivo? ¿Fue negativo? También cuéntenos al más 569-9207-888. Queremos escucharlos, ¿ah? Mándenos sus audios, cuéntenos ahí, mándenos sus fotitos. ¿Desde qué lugar nos están sintonizando hasta ahora? ¿Nos están escuchando por la radio? ¿Están en el auto? ¿Están en su casita con una radio a pila escuchándonos? Sáquese una foto y manden una selfie ahí al más 569-9207-888. Ah, mira, me escriben por acá interno. Nos faltó la comuna histórica de Hierbas Buenas también. Sí. Hoy nació Gardel también. Altas conmemoraciones importantes. Vamos a... Señores directores, usted me dice. Vamos a conversar, ¿sí? ¿Pausa? ¿Sí? Usted me dice. Mientras les cuento que nos reportan... Ah, mira, desde Parral, muertos de calor. No teníamos idea de la celebración. Desde Parral, la plaza más bonita. Es linda la plaza de Parral. Gracias, Facundo, por ese mensajito. Buenas tardes. Ahí nos mandan saludos, problemas en la línea 5, mucho guardia en el andén a esta hora, claro, porque hay harta gente, nos mandan un videito, ahí se los vamos a reenviar para poder compartirlo con ustedes, junto al público de Bio Bio que nos está escribiendo a esta hora. Vamos a contarles también, bueno, están escribiendo aquí gente de acá, del fútbol, terminó recién. Bueno, cosas que han pasado durante esta jornada, fíjese que... La Fiscalía terminó la etapa investigativa del caso Monsalve. Van a presentar acusaciones en los próximos 10 días. 10 días, ¿ya? Esto según lo informó T13 y pudo corroborar también Bio Bio la radio. Este jueves el Ministerio Público cerró la etapa investigativa en el caso que se indaga al ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, por el delito de violación. Desde el ente persecutor comunicaron el cierre de la investigación que inició en el año 2024, cuando se conoce esto, tras presentarse la denuncia contra el entonces jefe civil de las policías. Vamos a estar atentos a aquello, así como es. También vamos a estar atentos a lo que está ocurriendo hoy con los cierres de campaña. Ayer hizo uno la candidata Jara en Puente Alto, hoy está el candidato Kass también haciendo cierres en regiones, ambos también se están moviendo. Por zonas estratégicas, dirán algunos. Estamos en la previa de las elecciones. Vamos a conversar con Claudio Alvarado, analista político del Instituto de Estudios de la Sociedad. Lo tenemos en contacto, Claudio. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Claudio? Ya lo vamos a tener a don Claudio, nuestro analista político.
Muy buenas noches.
Ahí sí, lo escuchamos perfecto. ¿Cómo le va, don Claudio?
Bien, un gusto volver a conversar justo usted aquí en Bio Bio.
Eso, muchas gracias por recibir nuestro llamado. Bueno, estamos en la recta final ya, ¿no? Queda poquito día, no sé si ya se mueve la aguja en estos días, pero por lo menos fue una campaña corta pero intensa esta primera vuelta, ¿no?
Efectivamente, son pocas semanas las que median entre la primera vuelta y el balotaje presidencial, pero al mismo tiempo se trata de una campaña bastante extensa si consideramos que en los hechos, desde las elecciones municipales y regionales de octubre y noviembre del año pasado, que ya comenzaron a posicionarse los distintos precandidatos en su minuto y finalmente candidatos presidenciales, por tanto uno también podría considerar que estas cuatro semanas finales de algún modo son el broche de oro de una campaña de más de un año y que fue a medida que transcurrieron los meses, bueno, dibujando un escenario que que da la impresión, aunque siempre pueden haber sorpresas, pero que da la impresión, se presenta muy favorable para José Antonio Kast, que terminó siendo el candidato de toda la oposición versus Janet Jara, que representa la continuidad del gobierno actual.
Ahora, en estos días, ¿se puede definir algo, no? Porque uno siempre pregunta en los debates si se mueve o no se mueve tanto la aguja. Digamos, ya en la condición previa directa de lo que va a ser la elección, ¿se mueve o no se mueve en estos días?
A ver, yo distinguiría dos cosas. Por un lado, es verdad que existe un porcentaje de votantes que pertenece al llamado grupo distante de la política, un porcentaje a su vez que pertenece o que representa el llamado votante obligado, y claro, ese grupo se sabe que a su vez un porcentaje del mismo define sus votos a última hora, y en ese caso sí podría estarse jugando algo, pero por otro lado, la verdad es que no ocurrió nada en las 4 semanas que median entre la primera y la segunda vuelta que parezca, al menos a ojos de los distintos observadores, analistas y según lo que indican las encuestas, no ocurrió nada, digo, en estas 4 semanas que parezca haber movido la aguja, como se dice coloquialmente, que transmita la impresión de que el escenario se modificó, y por eso es que hoy día la verdad es que prácticamente sin excepción a todos a quienes se le preguntan sugieren que de no mediar una gran sorpresa, una sorpresa mayúscula, el candidato triunfador sería José Antonio Kast. Y eso en parte responde al contexto político, a los temas que son prioritarios para la ciudadanía, pero también al hecho de que en la primera vuelta los tres candidatos que pertenecían formalmente a la derecha, centro-derecha, sumaban en su conjunto 50%, y a lo cual se sumaba un 20% de Franco Parisi, que es más inclasificable, que de algún modo representa la antipolítica, pero que por lo mismo también favorece a la oposición, no por razones de ideas políticas necesariamente, sino por el hecho de que es un votante tendiente a castigar a quien está en el poder coyunturalmente. Entonces, en ese cuadro más amplio, la verdad es que, o visto desde ese cuadro más bien, nada parece haberse modificado en estas 4 semanas, y por eso es que si bien hay un porcentaje de votantes, para conectar con la primera idea que te decía, si hay un porcentaje de votantes que define a última hora, no pareciera que puede ser de una relevancia o de una masividad tal que cambie el curso de la elección.
Claro, yo conozco una persona que justamente ayer me decía, vi el debate y me cayó mejor cierta persona y voy a votar por esa persona.
Claro,
es una excepcionalidad, no, porque además estamos hablando de dos candidatos que están en la antípoda, distintas, ¿no? Están en, son dos caras totalmente opuestas, no es que uno pueda decir que ya ambos transitan por el centro y si uno se corre de un lado para otro, se pudiese entender, ¿no? Acá estamos hablando que o cruzas de un lado al otro, del otro al primero, ¿no? Por eso parece más difícil ahí que los votantes no tengan definido el voto. Pero claro, el fenómeno Parisi, los votos, la gente que votó por él, pareciera ahí de alguna forma también una incógnita hacia dónde se va a dirigir ese conglomerado votante que en primera vuelta apoyó al candidato del Partido de la Gente.
Claro, porque lo que sabemos de ese votante es que es un votante más bien desideologizado, más bien distante de la política tradicional, que está inclinado a castigar a quien está en el poder coyunturalmente, y por eso la hipótesis es que podría favorecer en mayor medida a Kast que a Janet Jara, pero no por razones de ideas políticas, claro, de fondo. Claro, ahora, eso es una mala noticia para Janet Jara, porque dado el resultado que obtuvo en la primera vuelta, o sea, decíamos los tres candidatos de derecha, centro-derecha, 50%, Janet Jara más Artés, más Meo, se encumbraba apenas al 30%. Bueno, la diferencia tan grande, visto así, desde uno de los ángulos posibles, que eran las preferencias políticas, la diferencia era tan grande, digo, que Janet Jara, para tener alguna opción, necesitaría que alrededor del 60 o 70% de los votantes de Matei y de Parisi se incline en su favor, y eso no parece posible, digamos, en ninguno de los dos casos, por lo que sabemos hasta ahora. Por supuesto que las elecciones son una noticia en desarrollo hasta que se cuentan los votos, y hemos sabido de casos a nivel global donde se producen sorpresas de última hora, pero tendría que ser un hito de tales características, de tan extraordinaria ocurrencia, que de algún modo confirma ese hecho, esa contratación confirma que el cuadro parece estar rayado por los mismos ejes que fueron dibujando el escenario durante los distintos meses de campaña, y que son la prioridad ciudadana hoy día en temas de seguridad, economía, migración irregular, y urgencias sociales, y el eje gobierno, antigobierno, oficialismo, antioficialismo. Yo he comentado en varias entrevistas a lo largo de los últimos meses que como bien dijo Daniel Matamala, un periodista que nadie, digamos, calificaría de derecha, Janet Jara no tiene tantos problemas por ser comunista, por supuesto que dentro de ciertos grupos los tiene, pero su principal dificultad es que es una candidata oficialista, y es la continuidad del presidente Boric, y ese es un gobierno que así como tiene un 25, 27, 30% de apoyo bastante firme, tiene la otra cara de la moneda, que está constituida por un 60% de un rechazo muy persistente. Entonces, esa dificultad Janet Jara me parece que nunca logró sortearla, y que de hecho, mientras más se distanciaba del gobierno, o intentaba distanciarse del gobierno del que ella fue ministra, menos creíble se volvía su performance, porque claramente, como tú decías, una elección muy disyuntiva entre el candidato de oposición, que agrupó desde Amarillo y Demócrata hasta Libertario en la segunda vuelta, y la candidata del oficialismo. Yo creo que ese escenario, o sea, los temas prioritarios para la ciudadanía y los ejes políticos que rayaron la cancha de la primera y segunda vuelta, Janet Jara nunca logró modificarlo, y la verdad es que era muy difícil que así ocurriera, o sea, era muy difícil en este contexto, además después de cómo envejeció el estallido social, de lo que pasó con la convención constitucional, era muy difícil que ella lograra rayar la cancha de modo diferente.
Sin duda, un tema que hay que ponerle atención. Ya estamos, entiendo que hoy es el último día de franja, además, están los cierres de campaña, hay un sinfín de quemar los últimos cartuchos que pueden quedar, aunque ya sabemos que un porcentaje importante, la gente ya tiene decidido su voto, independiente para quién sea, pero estos últimos días se viene ahí bien, bien movido, sobre todo el día del 14 de diciembre, ¿no? Que es la elección. Claudio Alvarado.
Perdón, una última idea muy breve, sí. El 14 y el 15, porque la verdad es que aquí la tensión política va a bajar porque van a estar los resultados, sí. Pero el mismo 15 empiezan a ocurrir cosas, especulaciones sobre el eventual gabinete, la autocrítica de los perdedores, así que vamos a seguir comentando, pero ya desde ese punto de vista con los resultados.
Claudio Alvarado, analista político del Instituto de Estudios de la Sociedad, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien, chao, chao.
Igualmente. Bueno, nosotros nos vamos a la pausa y seguimos junto a ustedes. Esto es Hoy, con las pantallas de Bio Bio y por Bio Bio la radio.
La espera terminó. AC/DC está de vuelta en vivo. Power Up Tour, presentado por Entel y Santander. 11 de marzo, Parque Estadio Nacional. Por Éxito de Ventas, nueva fecha, 15 de marzo, Parque Estadio Nacional. Invitado especial, The Pretty Reckless. Entradas en Ticketmaster. AC/DC en vivo. Más información en dgmedios.com. Producen DG Medios y Live Nation.
Este domingo, elección presidencial por Bio Bio La Radio, Bio Bio TV, biobiochile.cl y nuestras redes sociales. Presidenciales 2025, cobertura total.
¿Cómo va tu flujo de caja? ¿Cuánto stock tienes disponible? ¿Ganas o pierdes dinero? ¿Quieres tener las respuestas? GAME es tu mejor elección. Nuestro ERP te ayuda a saber el estado de tu negocio en tiempo real. Sincronizado con el servicio de impuestos internos, bancos, e-commerce y mucho más, te permite centralizar toda la información contable, financiera y tributaria en un solo lugar. Escríbenos a www.game.cl o en @camecl.
Hello, Tejanos. Texas Ribs llega a Senco, la Florida. Prepárate para conocer el verdadero sabor americano. Corte de carne Angus, hamburguesas, pastas y las incomparables Baby Back Ribs. Texas Ribs, Costa Nera Center, Patio Bellavista, Parque Arauco y muy pronto en Senco, la Florida. La verdadera experiencia tejana en Texas Ribs, baby. ¡Yeeha!
Cada fin de semana descubre el lado personal y conecta con tus artistas favoritos.
Este sábado en dos horarios, 14 y 20 horas, siguiendo a la luna con Luna Marinetti.
¿Ganar un Latin Grammy o ganar una medalla olímpica?
Uf. ¿Sabes qué día yo creo con Latin Grammy?
Sí,
y ahí sorprendo un poquito.
Aire, ¿por qué? Desarrollemos.
Mira, hace un par de años te habría dicho así, sin pensarlo, medalla olímpica, todo el cuento, pero yo lo pasé mal con el deporte. Lo pasé mal, y hoy día mi visión del deporte es muy distinta.
En esta oportunidad, Lucas Nervi.
El viaje musical más esperado llega al Teatro Nescafé con la canción Sin Fin, el show en vivo nacido del podcast que conquistó a millones. Este 17 de enero, Sebastián Forman y su banda rinden tributo a Charly García, repasando los discos que marcaron a una generación. Entradas por Ticketmaster o en boleterías del teatro. Produce Al Azur y Fizz.
Julio Sánchez, hoy en la radio.
Calles de Talcahuano, muerte en el aire, mano con mano, gente de oro, buscando tiempo para gastarlo. ¿Cómo debe gastarse? Como dijeron los ancianos. Calles de Talcahuano, viento que arrecia, manos tejiendo, redes que pescan, sueños de hermanos. El mar recoge las obras de antaño para devolver el daño. Gira la vida entera, cruza fronteras, la primavera, pidiendo a gritos, voz de grillitos, muerte a la pena. Hablo desde otra era, cuando en el puerto hubo una guerra, cayeron hijos, madres y fieras, lenguas de mar, se tragan la tierra, devuelven la misma escena, y vuelta otra vez la rueda.
sigue compartiendo tus opiniones hoy en la radio.
Ok, son las 20:54 minutos. Digo, estamos solo por radio porque a esta hora por televisión está la franja política. La última de la jornada, ¿no? Ya mañana normalidad, mañana, pasado mañana también se preparan todos.
Así es.
Porque el día domingo vienen las elecciones muy temprano, desde las 6 de la mañana. Usted puede seguir la transmisión de Bio Bio, la radio, y Bio Bio TV en vivo, con todos los pormenores, detalles de lo que va a ser esta gran cobertura de este proceso eleccionario relevante para nuestro país, claro, por supuesto, con una cantidad de personas que se esperan voten, una gran participación, esperemos.
Chile.
Y además con distintas concertaciones, ¿no? Lo que tiene que ver principalmente con José Antonio Kast, por un lado, y Janet Jara, por el otro. Está bien interesante cómo se va a mover la aguja política post día, como lo decía nuestro experto, ¿no? Después del día domingo, el día lunes vienen las reflexiones, vienen los análisis y por sobre todo ya viene el trabajo de la presidenta o el presidente electo de cara a lo que va a ser entonces la toma de poder en el año 2026. Todo aquello, los análisis previos también, las proyecciones, proyecciones de Bio Bio que han estado ahí bien, han sido bien relevantes durante las últimas elecciones, ¿no? Lo vimos también en la última elección que estuvo haciendo proyecciones ya muy temprano respecto a cómo iban a ser los resultados de esta elección. Así que la invitación es para que usted se una a Bio Bio a partir de las 6 de la mañana. Así puede, se une desde antes, tal trasnoche, después vienen las noticias con todo el equipo humano y técnico de Bio Bio para llevarles a ustedes lo que va a ser los pormenores de esta elección presidencial. Segunda vuelta 2025 entre José Antonio Kast y Janet Jara. Están los cierres de campaña, algunos ahí eligiendo lugares estratégicos. Fíjese que hay una hay quienes optaron por salir a regiones también, ¿no? Así que vamos a estar también contándoles cómo se desarrolla todo aquello. Hoy en Temuco, en la región de la Araucanía, estaba el candidato Kast. Ayer estuvo Janet Jara desde la comuna de Puente Alto. Así se está moviendo toda esta aguja política, este termómetro sociopolítico que tiene Chile en estos días de interesante movimiento, ¿no? Así que vamos a estar atentos, por supuesto. A ver, ¿qué nos dice la gente, señoras y señores? Más 5699-9200... No, ¿cuál es? Me confundí. No, más 5699-9207-888. Número de WhatsApp. WhatsApp de la radio también de Bio Bio TV. Oiga, viene el informador a las 9 de la noche y vamos a después seguir junto a ustedes. Tenemos más temas para conversar. Viene Mario Desbordes, también alcalde de Santiago, a hablar con nosotros y otros entrevistados más. Vamos a la música y ya volvemos.